Bienvenida y bienvenido, nueva semana, nueva edición, Radio FAPA, somos escuela. Saludo en primer lugar a Paola de Francisco, que no puede acompañarnos hoy. Gracias de todas formas, seguimos en contacto. La próxima semana habrá más experiencias de APAS, de AMPAS. Vamos a seguir conociendo lo que se está haciendo por todos lados, porque nos va a ayudar a mejorar propuestas y sobre todo nos sirve pues como inspiración. Bueno, pues nada, como siempre vamos a también a saludar a las radios comunitarias. Comenzamos por Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Vamos a comenzar directamente con la sección de Toma la Palabra. Hemos tenido, tenemos a unos visitantes muy especiales y después volveremos con las informaciones, con las músicas, con todo lo que vamos aportando al programa. Bien, pues ya estamos en el tema de la semana, en Toma la Palabra, y además estamos con dos viajeros que nos visitan y estamos encantados de que estéis aquí. Bienvenida, Ana de Lorenzo.
Muchas gracias.
Pues Carlos Cid, también bienvenido.
Muchas gracias.
Estamos encantados porque queríamos hablar con vosotros por teléfono, y el hecho de que os hayáis podido presentar aquí en estos estudios, la verdad es que es fantástico. En primer lugar y sobre todo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y en segundo lugar, pues vamos a presentaros debidamente. AMPA. Por favor, con N, porque estamos hablando de una asociación galega.
Exactamente.
Es AMPA, anexo a Lomba, de Vilagarcía, ahí lo he pronunciado mal, Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, que con el premio que habéis recibido en CEAPA, que se os ha entregado este pasado sábado en la sede de la Confederación de la Europa, sí. Española, pues mujeres, si no las ves, es porque no quieres. Vamos a conocer esto, vamos a saber, iniciamos con vuestra experiencia, un proceso de lo que ha sido este año. Vamos a seguir hablando después con los otros centros premiados, pero vamos a conocer este Mujeres, si no las ves, es porque no quieres. ¿De qué se trata este proyecto?
El proyecto surgió del AMPA del ANESO, una asociación de padres y madres de un colegio muy pequeñito de Villagarcía de Arosa. Llevábamos 3 años trabajando en la igualdad y este curso pues se nos presentó que cada vez que hablábamos de profesiones y hablábamos de cualquier, por ejemplo, Navidad, los pajes reales, todo el mundo daba por hecho que eran 2 hombres los que iban a venir a darle los caramelos a los niños. Bueno, queríamos mostrar un poco la visibilización de la mujer. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer en 2 momentos del curso 2 experiencias educativas en las que estuvieran alumnos, las alumnas, los padres, las madres y todo el profesorado implicado. Aprovechando que el AMPA siempre organiza el acto del 18 de diciembre, el último día de lo que es el trimestre, con la entrega de cartas reales y tal.
Sí, ¿celebráis? ¿Cómo se celebra en Galicia?
Igual que en todos lados, los Reyes Magos llegan a todo el mundo. Simplemente el último día de cole, de Navidad.
Pero van por barca.
No, bueno, en principio han llegado por barca, han venido por en avión incluso, han venido en camello, han venido maravillosamente a Villagarcía, se va en cualquier medio de transporte, es maravillosa la zona, para conocerse sí, come de maravilla.
Que, además es que, eso es cierto, es maravillosa la zona.
Es maravillosa.
Pude el año pasado estar recorriéndola.
Exactamente.
Y
maravilloso. Animamos a todo el mundo a conocer esa zona, que no es solo lo que sale en la tele.
Sí, con la amiga con la que iba de viaje, tras ese viaje, pues nada, se deciden a ir a vivir a ¿dónde es?
A Villagarcía.
No, cerca.
A Vilanova o Cambados.
Por ahí. Es que no me acuerdo ahora mismo.
Es que todo el Salmés es maravilloso.
Sí, sí, Cambados. Me acuerdo también de ese cementerio
sí,
de Valle Inclán.
Sí, señor. Exacto.
Y bueno, perdón.
Nada. Entonces, nada, la ONU sacó una campaña para sensibilizar sobre la violencia contra la mujer, que era pintar tu mundo de naranja. ¿Qué hizo Lampa? Decoró todo el cole de naranja, el árbol, las ventanas, y nos unimos, nos anexionamos, ¿no? Mandamos las fotos, salimos en todas las páginas de la ONU, que al cole le hizo muchísima ilusión.
Claro.
Y tanto gustó la iniciativa a los pajes reales que este año vinieron dos chicas pajes y un chico paje.
Ajá,
los niños emocionados, todos vestidos de naranja, con globos.
Sí, sí.
Precioso.
Oye, ¿y el simbolismo del naranja con la mujer?
Fue el color que eligió la ONU.
Pero
todos los años elige un color.
El lila, bueno, estos sí, colores violeta que,
sí, lila,
que se suelen utilizar. Claro, el naranja pues parece como más cálido, más vivo, más...
Sí, y bueno, y combina con el verde en Navidad, precioso, ¿eh?
Bueno,
combina
verde,
increíble.
Lo creo.
Y luego, una vez que eso salió también, quisimos celebrar el día 8 de marzo, ¿no? Visibilizando a la mujer.
Uh-huh.
La manera que normalmente se hacen esas cosas del 8 de marzo son con mujeres famosas. Virginia Woolf, Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, que nos queda muy cerquita, Rosalía de Castro. Uh-huh. Que quisimos darle una vuelta de tuerca y queríamos que hacer una exposición de fotos que fuera emotiva y que llegara a los niños y niñas desde uh-huh. los 3 años que están en el cole hasta uh-huh. los 12. Se nos ocurrió que la exposición la iban a protagonizar mujeres famosas, pero que fueran las mamás o las tías o las abuelas de los alumnos del
las
centro.
Más famosas para
más
ellos
famoso, imposible.
Y las más importantes.
Jugamos con el factor sorpresa porque fue todo, se pidió colaboración de las familias a través de los grupos de WhatsApp del cole, esos que tanto se critican, pues se pidió la colaboración por ahí.
Depende de cómo se funcione,
claro. Entonces nos iban mandando fotos, haciendo trabajos habituales, que podían ser desde hacer una tortilla de patata, que había muchas fotos, hasta en sus trabajos fuera de casa.
Uh-huh.
Montamos la exposición en el ayuntamiento de claro. Villagarcía, y los niños el día previo, la semana previa más o menos,
sí,
al 8
sí.
de marzo, fueron a hacer una visita guiada por el concello con la idea de que eso, que iban a ver una exposición de mujeres super mega plus famosas. Y cuál fue su sorpresa, que en los paneles, en las paredes del concello estaban sí. sus mamás, sus abuelas y
qué
y
bonito.
Bueno, se vivieron momentos muy emotivos, mucho, porque se buscaban, los niños y las niñas buscaban allí a sus mamás. Y en cuanto aparecía la mamá es, mira a mi mamá, y además es la más importante, porque tal y porque cual. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Luego la exposición pasó al cole, porque muchos padres y madres no la pudieron ver por cuestiones laborales. Y estuvo expuesta, en teoría, era la semana del 8 de marzo, exacto. Y sí.
Es en esas fotografías que estamos viendo ahora
sí.
mismo de lo que ha sido la publicación de la del 16º concurso de experiencias educativas organizado por FEAPA.
Sí, son esas fotos que se ven en los paneles con las mamás y las abuelas y las tías expuestos en las paredes del cole, con la idea, ya os digo, de que fuera solamente esa semana del 8 de marzo, estuvo expuesta hasta el 8 de septiembre, me parece, porque, bueno... le gustaba muchísimo. A las madres nos gustó muchísimo vernos allí como mujeres importantes del calado de una Virginia Woolf o eso, una Rosalía de Castro. Y a los niños...
Para la vida de,
sí.
de sus protagonistas,
exacto,
de los protagonistas
exacto.
de la educación,
sí.
que son nuestras
exacto.
hijas e hijos, es lo más importante.
Claro. La idea era eso, le pusimos de título que nosotros lo celebrábamos todos los días, porque es cierto, somos mujeres trabajadoras todos los días del año, todas las horas del día. Y ese era el pequeño homenaje que quisimos dar. Simplemente esa fue nuestra experiencia.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, muy sencilla de realizar, en el sentido de que no costó mucho dinero, por no decir prácticamente nada.
Revelado la impresión de las fotos.
La impresión de las fotos, que la puede asumir cualquier asociación de padres y madres.
¿Y el formato?
El formato era
A5 más
sí,
o menos, ¿no?
Era un... Realmente tratamos de imitar a las color. Fotos Polaroid, de estas que se revelaban.
Ajá.
Aquellas cuando éramos muy jovencitos, sí, sí. Que soplabas para ver la foto.
Se nota así que se deja en lo
sí.
que es el pie, más espacio,
sí,
¿no?
Para poner mamá de... Mamá de Aldán, mamá de...
Manuscrito.
Sí. Sí, y luego...
Más personal.
Exacto. Claro. Y bien. Luego papel pluma, quiero decir que tampoco era uh-huh. un gran coste el que nos supuso. Y el premio maravilloso, porque es un reconocimiento por parte de la CEAPA a muchas experiencias. Pero bueno, como decimos nosotros, el premio fue ver las caras de, por lo menos en mi caso, de mis hijos, viendo las fotos que... Hoy a la mañana me emocionaba al pensar aquellos ojos y esa, bueno.
Lo que es la memoria, que después
sí.
recuerda momentos.
Exacto.
Y este es un momento.
Este es un momento.
La
muy
cara
importante,
de tus
sí.
hijos viendo, vuestros hijos, perdón.
Sí, sí.
Viendo de pronto a su mamá. Ahí.
Sí, allí puesta, allí colocada, con una categoría superior, porque... en las paredes del ayuntamiento, ni más ni menos.
A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchos uh-huh. temas relacionados con esto, pero uno, y es fundamental, que se está hablando, denunciando desde muchos sitios, es el sobretrabajo de la mujer, uh-huh. sus jornadas laborales,
sí, cierto.
Que después continúan de no forma equitativa en el hogar y con los cuidados, y al mismo tiempo con una brecha salarial, ¿no? Esas son uh-huh. realidades que se denuncian, y después mucha gente considera que, bueno, no es para tanto, ¿no? Sin embargo, el fijar la atención en la mujer, no sé, yo creo que está detrás de todo esto, decir, ojo, estas son realmente personas importantes porque por todo lo que hacen, ¿no?
Claro, son el pilar... Y más en el tiempo en el que vivimos, muchas veces es el pilar básico de sostén de la familia. La mujer que trabaja fuera, que trabaja dentro, que cuida a los niños, que los educa. Sí es cierto que desde nuestra asociación llevamos 3 años trabajando el tema. Básicamente porque es que todo va en eso, en educación. Pensamos que si educamos bien en este sentido a nuestros hijos y nuestras hijas, la situación puede cambiar, puede dar una vuelta de tuerca y ser todos iguales. No es más ni menos. La mujer no es más que el hombre no es más que la mujer. Simple y llanamente una igualdad. Una igualdad. Y se ve, y los resultados luego aparecen. Nosotros tenemos un niño y una niña, 3 y 7 años. Porque además eso, somos Carlos y Ana, hablamos de nuestros hijos, vamos,
pareja,
somos pareja,
efectivamente.
Y hablamos en casa, imagínate, pues, a ver, mi hijo se llama Aldán, como la ría de una ría que hay en Galicia,
ajá.
Y digo, a ver, niños, hoy a la tarde vamos al parque, y ya te contesta la pequeña, y a mí no me llevas, y le dices, sí, cariño, te acabo de decir, vamos al parque, es que no dijiste, dijiste niños.
Ajá.
¿Sabes?
La visibilidad.
Simple y llanamente el lenguaje inclusivo ya es suficiente para darle una vuelta a esta situación.
Sí, bueno, ¿sabes? Simplemente no. Eso
simplemente,
es un
claro,
gran
eso
reto
es...
del siglo
exacto.
20, estaba a punto de decir 21, no, yo creo que incluso del 22, porque son miles de años manteniendo unas estructuras mentales distintas,
sí.
¿no? Hay mucha gente que se opone a esa inclusión, a ese trabajo, que en definitiva la realidad nos la da el lenguaje.
El lenguaje, sí, y si tú no incluyes, te sientes excluida. Es tan fácil como eso, tan sencillo.
¿A qué tipo de actividades os dedicáis vosotros?
Somos profes, los dos.
Profesores.
Profesores y, de instituto, los dos.
Sí, y ambos en clase estáis, tenéis ahí puesta la pila con ese tema, ¿o no? Los chavales...
Sí, sí. No, totalmente.
Yo soy profesor de lengua. Y
pero
el lenguaje...
Lengua es
castellana.
Castellana.
Y el lenguaje ahí es totalmente exclusivo. O sea, es todo... Estoy yo, por ejemplo, en clases trabajando el utilizar un lenguaje inclusivo donde aparezca alumno, alumna, mujer,
sí.
Hombre. La sintaxis, que es lo donde más se ve los ejemplos, ves los libros de texto y es tremendo.
Pero Carlos, la Real Academia Española apoyó el dictamen de un profesor que no recuerdo, diciendo que eso no era correcto, que el lenguaje pues ya venía a suplir ese tipo de cuestiones, porque el neutro, porque no sé qué.
Yo creo que la Academia de la Lengua va siempre un paso atrás en la sociedad.
Desde luego.
Y se tiene que ir adaptando poco a poco, y dentro de unos años lo reconocerá, seguro.
Hay otros que dicen que es redundante decir niños y niñas. Bueno, pues ya con niños ya todos se entienden que...
No, no creo que no. No, hay que hacer hincapié en el lenguaje. Es muy... Mira, nosotros en nuestro centro estamos trabajando muchísimo este tema de la coeducación. Uh-huh. Y es difícil meterse en la cabeza del profesorado y del alumnado.
Pues estoy totalmente de acuerdo, y es más, yo sé que aquello que no se nombra no existe.
Efectivamente, eso es lo que opinamos nosotros, totalmente además. Sí.
Y que hay otras medidas. Entonces, Ana, ¿tú de qué das clase?
Yo soy orientadora, uh-huh. La orientadora del instituto, de bueno, secundaria.
En ese...
Apasionante, ¿eh? Apasionante el trabajo, ¿eh?
Hay mucha gente a la que no le gusta dar clases a adolescentes, ¿no? Que consideran que, bueno, pues con los niños es más agradecido, con los pequeños, etcétera, pero con los adolescentes que ya se te tal, y es una etapa fundamental en la vida de una persona. Después de pasar los 3 años, yo creo que la adolescencia y esa pilla casi, bueno, pues ya sé, para muchos antes del instituto empiezan, pero en el instituto es donde se termina de completar un periodo fundamental en la vida de una persona.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, trabajar con adolescentes es maravilloso, eso ya para empezar. Primero porque te sientes viva, y no te digo joven, que tampoco es eso, porque la edad es la edad, pero sí que estás totalmente implicado en su vida para poder dar clase con ellos. Tienes que controlarles, en el sentido de controlar lo que escuchan, lo que hablan. Y en este país, consideramos nosotros, los adolescentes son maravillosos, sinceramente, porque tú los tienes día a día allí, y surgen ideas, tienen unos pensamientos, tienen una manera de expresarse que a lo mejor decimos que es mala porque no la entendemos, porque no es la nuestra, pero si la examinas y la estudias, son la base de todo. Entonces, trabajar con adolescentes, de los mejores trabajos que se han inventado, por lo menos en mi opinión, ¿eh?
¿Y la violencia y el bullying y todo ese tipo de fantasmas?
Existe, evidentemente, claro que sí, pero bueno, también existen mecanismos para prevenirlo y mecanismos para hacer frente a él. Acoso escolar siempre ha existido, ¿Qué diferencia hay con nosotros o con nuestra época? Que no existían las redes sociales. Uh-huh. Entonces, claro, el acoso estaba, no se conocía tanto y no tenía la repercusión que tiene ahora, porque en cualquier momento, cualquier situación de acoso vivido en el centro se multiplica, triplica de una manera exagerada, pues simplemente con darle a un ok de enviar. Ese es el problema. Pero hay un acoso, hay dos acosos, hay tres acosos, pero no todos los adolescentes acosan, no todos sufren bullying, no todos son un desastre, no todos se van de botellón, no. Hay una inmensa mayoría de adolescentes que tienen las ideas muy claras y que son el futuro de este país.
Y que quizá los que se van de botellón es porque a lo mejor no tienen espacios a los que poder acudir.
Por ejemplo.
No sé. Madrid, por ejemplo, sí, tenemos a nuestra juventud que o van al parque o es que realmente... O tienen dinero, claro, para entrar en sitios, o tienes dinero para entrar, o si no, no tienes espacios adecuados para ti, ¿no? Ese es un problema. Bueno, incluso en nuestro distrito ahora mismo nos encontramos con un grupo de niños y adolescentes que hasta están durmiendo en la calle con estas temperaturas.
Ese es el problema. Cuando salen esos datos de pobreza infantil en España, eso es lo grave.
Es grave.
¿Y por qué no se le da tanto bombo a eso y tanto al botellón? O mismamente a nosotros nos llegó en Galicia, estuvimos hablando durante muchas horas del caso de la niña de 12 años. Bien.
Impresionante.
Exacto, eso sí, eso se le da mucho bombo, bueno, y lo tiene que tener, de acuerdo.
Pero es el morbo que vende prensa.
Claro, vende, explícale a la gente lo de la pobreza infantil, que hay muchísimos niños y niñas.
Pobreza energética en invierno, tremendo.
Exacto, que son las víctimas de la crisis, uh-huh. No nos olvidemos.
Pues parece que esas cosas se pueden corregir desde la educación, por supuesto, se puede conducir perfectamente, pero además en esa experiencia vuestra con ese color naranja, uh-huh. Y con esa imagen de la del papel de la mujer, yo creo que se están dando pasos importantes para que cuando se llegue a esa otra etapa, ahí haya fundamentos de convivencia muy, muy imprescindibles, mejor dicho,
sí,
¿no?
Sí. Hay que intentar que los chavales interioricen, uh-huh. Los valores, que no hablo de valores morales, no me voy a meter en ese terreno, valores fundamentales de igualdad, de libertad y de respeto. Uh-huh. Si yo creo que lo difundes desde pequeños, luego llega el momento y hacen frente a las situaciones con eso, con igualdad, con respeto. Y
¿hay muchas abuelas en esas fotos?
Hay bastantes abuelas porque las propias familias decidieron que la figura principal era la abuela. De hecho, hay una foto que nos llamó mucho la atención porque es una abuela desplumando una gallina.
Ajá.
Y que dices, qué foto más horrible ha mandado la familia. Pero la abuela no tenía ni idea de que esa había sido la foto elegida y cuando se vio allí, bueno, viva las gallinas desplumadas. Me explico. Maravillosa la reacción, sí, de la abuela, porque se sintió realmente la mujer más importante de su familia, del nieto, la nieta, no recuerdo ahora si era niño o niña. Maravilloso, maravilloso.
Siempre la mujer en segundo plano. Pero hay una cosa que hay que comentar también, y es que Galicia ha tenido fama, porque ha sido así, por la emigración, por la pesca, por todo ese tipo de actividades, de que la mujer, los matriarcados, han sido fundamentales en esas economías latifundistas del norte, en las que el papel de la mujer ha sido pues la clave de las familias. El marido a lo mejor estaba embarcado meses, al menos los dedicados a la pesca, no tanto al interior, y sin embargo, a la hora de hablar del poder, de quienes regentan, de quienes pueden ir a la escuela, de me parece que ahí no era igual, ¿verdad?
No, claro que no. La mujer era el sustento en Galicia, tanto en el interior como en la costa, porque en el interior había mucho emigrante a Suiza, Alemania, pero bueno, tiempos pasados, ¿eh? Tiempos pasados. Quiero decir, ya mi propia abuela, yo tengo en este momento 40 y pico, no voy a decir el y pico porque para qué, que seguro que por la voz parezco mucho más joven, pero quiero decir que propia abuela no, mi madre no, hombre, claro que es el sustento de mi familia, pero no el sostén, hay ya una madre y un padre, eso sí. Ya son tiempos como pasados, ¿no? En Galicia por lo menos.
Sin embargo, a mí me parece que es muy importante ese análisis desde la que es la tradición, porque de algún modo vamos reproduciendo modos de comportamiento, ¿no? En las distintas zonas de lo que es la geografía de este estado, y la mujer gallega pues ha tenido esa fama más que merecida, y estoy convencido de que de algún modo algunas gallegas como, no sé, Rosalía, ¿no? Que es impresionante lo de esa mujer, ¿no? En esa época, la capacidad de, con un montón de niños, escribir tal, ¿no? Todos esos nombres que son además claves en la historia y las letras, todo eso influye, ¿no? A la hora de a lo mejor ser más fácil el proyectar una identificación, ¿no? De las niñas.
Sí, sí. Hombre, no se fijan, las adolescentes de ahora no se fijan en Rosalía de Castro ni en Emilia Pardo Bazán. Están con, no sé muy bien cómo se llama, Olivia, y bueno, las series estas juveniles.
Sí, bueno, también.
Pero sí es cierto que
tener su
hueco. Claro, sí es cierto que sí, que forman parte de nuestra historia y de nuestra. Nosotros lo estudiamos, lo estudiamos y forma parte de todo. De nuestra historia, sí, claro que sí, pero bueno, no tienen tanto poder de cambio moral, por decirlo de alguna manera. Creo que hoy por hoy en Galicia hay el mismo papel de la mujer que el resto de España, ¿sabes? No se identifica como más trabajadora o más sostén o más sustento, no. Yo creo que en este momento estamos igualitarios, vamos, en igualdad, supongo.
Bueno, y Carlos, ¿qué impresión crees que tiene el elemento masculino gallego respecto a todos estos cambios? Hay zonas en las que de pronto se produce como un desfase, no sé, el elemento masculino se siente desplazado porque la mujer ha entrado en el mundo laboral, ellos ya no tienen esa prioridad en todo, y ordeno y mando, y entonces incluso eso genera conflictos, genera pues sobre todo mucha desubicación de personas que ya no saben cómo es el rol que tienen que desempeñar. Esto en el caso de bueno, vosotros, de Galicia, ¿cómo lo vivís?
Yo veo tres grupos en los hombres. El machista, que sigue existiendo, la persona que es muy machista, el falso, la persona que se cree, intenta demostrar al exterior que no es nada machista, pero en sus comportamientos y en sus formas de expresarse sí lo es, y después el hombre que cree firmemente en la igualdad. Creo que el último grupo es el minoritario, por desgracia, que hay que ir poco a poco trabajando eso, como se está haciendo, por ejemplo, desde el AMPA, pero además vemos un retroceso en lo que es la juventud. Sí estamos notando que en 4 o 5 años para aquí hay más machismo en la gente joven. Entonces hay que trabajar, y que supongo que sea también, fue no solo en Galicia, porque aún hoy coincidimos con una persona de Salamanca que nos comentaba lo mismo, que también veían ese retroceso en la gente joven, en los chicos y en las chicas.
Hay mucho, bueno, dirían input, los orientadores, ¿no?
Bueno, sí.
Psicólogos demás, ¿no? Que bueno, en series, en películas,
en música,
los videoclips. Sí. Hace poco vi que hay un libro especializado, bueno, que había estado haciendo un análisis de cómo los videoclips han sido la herramienta fundamental para, digamos, controlar a los jóvenes en valores, sexualidad, formas de estar, comportamientos de hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo cada vez que veo alguna imagen de videoclip, lo único que veo son, y con perdón, culos moviéndose.
Sí. Es utilizar el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. Lo que hace que al final, como toda cuestión publicidad que se compra, que se vende, tiene una información por detrás un poquito delicada, porque no todo se puede comprar, y menos, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, no hace falta para no hace falta para vender un coche que seamos estupendas, maravillosas. A nosotros como mujeres no nos ofrecen ese mercado tampoco. O sea, es utilizar el cuerpo de la mujer como producto. Mientras exista eso, pues complicado.
Bien, y bueno, ¿y para cuándo esas fotos de los papás famosos?
Las habrá, seguramente, pero claro, como pensamos las mamás de la asociación, los papás no necesitan, primero por autoestima no necesitan sentirse importantes, porque se les repite diariamente en todos los medios de comunicación, eso ya para empezar. Y papás, los papás que son igualitarios no necesitan fotos. No las necesitan. Hombre, evidentemente los papás que quieran su lugar destacado, pues las solicitarán, pero no se nos ha pedido tampoco. No.
Hay una cuestión que siempre se comenta también, que la mujer tradicionalmente en la mayor parte de las culturas mediterráneas es muy tradicional, y que los valores tradicionales en los que predomina el hombre como fundamental, etcétera, pues vienen transmitidos fundamentalmente por mujeres. ¿Eso se puede seguir afirmando hoy en día?
Yo creo que sí. Yo creo que la mujer te educa en su concepto. Y el concepto que tenía antes era, pues, el hombre era el centro y era el que, un poco, el que llevaba el sustento, pero no hacía nada más. Y eso te educa en eso.
Sí.
Y eso lo vemos.
Yo lo recuerdo, pues, de una autora argelina que hablaba de eso, ¿no? De cómo el gran problema era que las propias mujeres eran las que marcaban en valores a sus hijos, valores de que lo importante eran ellos, y que las otras, las yernas, las pues bueno, eran intrusas, no tenían. Pues bueno, una experiencia que promete mucho, porque cambia de color, cambia de imagen y demás. ¿Y tiene continuación o de momento estáis saboreando las mieles del éxito?
A día de hoy estamos súper saboreando las mieles del éxito. Aparte, ¿que tenemos proyectos en mente en esta línea? Sí, muchos, muchos. Porque cada vez que haces uno, viene lo tuyo y el siguiente.
Claro.
A mí, en nuestro caso ahora nos está obsesionando el tema de los juguetes. Ajá. Los juguetes rosas, los juguetes azules.
Oh.
Porque es una tontería, pero oh, es como se educa muchas veces. Uh-huh. No se le regala muñecos bebés a los niños, se le regala a las niñas. ¿Y qué pasa? Que luego cuando son papás no saben ni coger al bebé, no lo saben coger, pero es que no tienen culpa, es que no lo han cogido en la vida.
¡Qué da cosa!
Exacto, cuando las niñas, tenemos muñecas de bebés desde que tenemos, ¿qué? 2 sí, años, y entonces estamos en esa línea.
Educar a los cuidados.
Por ejemplo, que es tan importante, tan sí, importante, porque el papel del cuidado es femenino.
Sí, en nuestra sociedad
exacto,
es,
y eso,
y no debe ser solo
y
femenino.
Y no debería ser, exacto. Porque luego vienen un mogollón de cuestiones paralelas. Uh-huh. Y eso es como todo, se educa desde el nacimiento.
Y sin embargo, fíjate, los colores, alguien me ha dicho que en el siglo XVIII el rosa era masculino. Era el color preferido
sí,
por
sí,
los hombres de, bueno, de alto nivel, de económico.
Claro, es que,
y
es que es cuestión educacional.
Es
o sea,
una
no
cosa...
es. Y tampoco, a ver, tampoco hay que obsesionarse el rosa, el azul, rosa, azul. No, es simplemente ver los catálogos
sí,
de juguetes que viene ahora la Navidad. Y ver qué reclamo tiene el niño, qué reclamo tiene la niña. Simplemente fijarse y te echas las manos a la cabeza.
Ahí sí que ha habido retroceso, porque hace como 20 años o 30 se hablaba de esa igualdad en los juguetes educativos, etcétera. Y es como que ha sido al revés. Es como esas dietas de adelgazamiento que después de pasarlo mal durante un tiempo resulta que bueno, pues has engordado
el doble. Exacto,
¿no?
sí.
Pues
muy parecido.
No sé, ¿cuál será la terapia?
Educación. Eso es la terapia.
Muy bien. Bueno, estamos ya en el final de, uh-huh, de esta sección. Ahora tendremos otra sección que va a reflexionar sobre precisamente este tema. Uh-huh. Y, bueno, a mí me gustaría escucharos hablar en gallego.
Ay, cando queiras falamos galego sin ningún problema, somos bilingües total.
Sí, no hay problema en
calquera dos dous. Non cantamos hoy no galego agora porque vamos, porque temos unha voz horrible, pero si temos que facelo, facemos sin ningún problema.
Es una de las lenguas más bonitas que hay para la lírica, se sabe
sí,
tradicionalmente.
Sí.
Y yo lo descubrí leyendo a Federico García Lorca.
Ah, sí, que hizo versos en gallego, sí.
Creo que esa es otra de las cuestiones que tenemos que tener pendiente. Lo digo porque, ¿con qué frecuencia se oye en el resto del Estado hablar en gallego? Ahora en algunos informativos sí, ¿no? Pero normalmente cuando son incluso, bueno, pues a veces locuciones muy breves en las que incluso no hace falta ni traducción.
Uh-huh.
¿No?
¿Necesitamos
todavía una vuelta de tuerca en este tema?
Sí.
Es un tema para otro programa, invítanos cuando quieras, porque es otro tema, el gallego y la lengua es otro tema.
Muy bien, pues bueno, ya no nos queda tiempo, así que, ¿cómo se dice en gallego? Gracias. Es que no lo sé.
Fue un placer, sí, para nos un placer enorme.
Estar aquí.
Pues muchas gracias por haber acudido a estos estudios. Estamos encantados. Por aquí podéis venir cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Pero como la distancia es un problema, sí, el teléfono, las tecnologías nos van a permitir seguir muy cerca. Enhorabuena de nuevo.
Gracias.
Ana, Carlos, hasta muy prontito.
Hasta luego.
Pues retomamos la sección de música maestra y vamos a, ya que no hemos sabido hablar gallego, a dedicarle esta canción tanto a Ana y a Carlos, en compensación a esa falta de vocabulario, con un hallazgo que es una cantante y gaitera galega, se llama Guadi Galego. Sacó una canción en homenaje a las matriarcas gallegas. Se habla del hogar de Breogán, que es como, yo no lo sabía, Galicia, se llama Galicia y parece que está en el himno de Galicia, y es el que llaman País de los Alalás. El texto es muy bonito, poéticamente precioso. Comienzan las historias con hombres en la cuna, terminan siempre todas con mujeres que los salvan de la muerte del intelecto, de los insectos que les han picado, de turbias leyendas viejas que no quieren ni recordar. Y nosotras poco a poco nos vamos situando, construyendo barricadas en el país de los alalás. Nosotras en cuerpo y alma, nosotras consiguiendo tranquilidad, nosotras tras cosa sin podernos despistar. Nosotras amamantadoras, nosotras conquistadoras, brillantes activistas de la vida cotidiana, y nosotras que resistimos a siglos de violencia, y nosotras matriarcas del país de un tal Breogán. Nos quedamos con ese tema de Wadi Galego, Matriarcas. Uno, dos, música.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nem lembrar.
País. noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Bueno, esto no era intencionado. Todos los gallegos son de Galicia. Es que los titiriteros de Binézar nos dejaron esta música y nos sirve para darle la bienvenida a Arantxa Ventura, que ya tenemos con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Has visto, hemos tenido un día gallego y encima con la sintonía que te hemos buscado este curso parece que era a propósito.
Dan ganas de irse a Galicia, buena tierra.
Sin duda, la verdad es que, bueno, no vamos a ponernos nostálgicos, nos da incluso a nosotros morriña. Arantxa, hoy no tenemos con nosotros a Paola de Francisco, vendrá la próxima semana y vamos a tener que comentarnos entre tú y yo un poco algunas de las noticias que nos han llegado. Pues mira, incluso del 29 de octubre, que no lo dijimos, una escuela, contaba Telemadrid, una escuela de abuelos de la Comunidad de Madrid.
Sí, será porque los abuelos, ¿no?, son los que van al cole a recoger a los nietos y se quedan con ellos por la tarde. Si te acercas a cualquier cole, lo ves, que es llamativo.
En política local, las universidades generan más de un 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid.
Sí, habría que empezar a pensar, ¿no?, en lo que decimos de que es inversión la educación.
Bueno, estábamos en el lunes 7 de noviembre, 20 minutos de recogida en titular, que la Comunidad de Madrid quiere hacer los exámenes de septiembre en junio.
Sí, está dentro del acuerdo educativo, creo que también en su programa, y hemos tenido conversaciones con el consejero respecto a este tema, posicionamiento. Nos parece bien que se debata en la comunidad educativa, ya se intentó el año pasado, y lo vamos a trabajar nosotros con las familias. El encuentro familias-escuela, que es el 24 de noviembre, va a versar sobre este planteamiento.
Pues Europa Press ese mismo día, en titular, ponía que arranca la campaña de la Comunidad de Madrid contra el bullying. Ante el acoso escolar, no te calles, cuéntalo.
Bueno, intentamos que la recondujeran, lo hicieron un poquito. En lugar de hablar del chivato, hablaban del valiente. Pero escuchar las cuñas de radio y es una pena, ¿eh? No está bien enfocada. Esto lo ha hecho una agencia de publicidad y se cree que es un claim, un buen reclamo, hablar de chivato como algo bueno cuando...
Estimulas otra vez esa etiqueta.
Sí.
Bueno, martes 8, Madrid Diario, la Comunidad de Madrid, a punto de lograr un pacto educativo. No sé si la interrogación se ha notado.
Sí, se ha notado de mucho. Hoy ha sido la jornada, 14 de noviembre, y en la que ha intervenido José Luis Pazos en la mesa representando la parte social del acuerdo. Bueno, vamos a ver, nosotros estamos trabajando en ello y lo hemos dicho varias veces, si la FAPA no firma y firman todos los demás porque consideramos que no hay que firmar, no pasa nada, igual que si somos los únicos. Está difícil de firmar, pero seguimos trabajando de verdad, no nos hemos descolgado.
Pues nada, estaremos atentos a ver qué publica Madrid Diario respecto a esta jornada. La Vanguardia también, aquel martes 8, el Consejo de Educativo pide un plan de renovación de los centros públicos.
Sí, el Consejo Educativo lleva trabajando todo el año en un documento y uno de los puntos en los que hace hincapié es la renovación de los centros públicos. Sí que recomiendo que os leáis el documento, son 40 propuestas más o menos entre distintos ejes y es un poco para ponerlo encima de la mesa ahora que se estaba terminando de hablar del acuerdo.
Crónica Norte nos decía que los padres también recibirán educación en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver esa escuela de padres que quieren montar, que tendrá que tener una financiación y unos responsables, y la federación tendrá un papel importante. Para estar en la educación de tus hijos y poder participar, tienes que estar formado e informado.
Bueno, pues un tema. Nos llegó en nota de prensa de Comisiones, este sindicato considera desacertado el planteamiento de la polémica de los deberes.
La polémica la han montado los titulares alarmistas de los medios de comunicación, hablando de conflicto, hablando de boicot, hablando de huelga. Aprovecho para agradecer a los movimientos de renovación pedagógica su nota de prensa, igual que al sindicato CGT, donde apoyan la iniciativa, porque al final estamos poniendo patas arriba al sistema educativo, estamos hablando de modelo.
Ay, efectivamente. Pasamos al miércoles 9, Telemadrid tenía en titular, el consejero de educación apuesta por una comillas, mejora presupuestaria en educación.
Has hecho bien en poner las comillas. Veremos el presupuesto del año que viene.
Bien, pues bueno, hablan de bajar tasas universitarias y tal. Sí hay disponibilidad.
Claro, y no dicen que es que la subieron mucho ellos.
Bueno, pues ZigZag Digital, la Comunidad de Madrid pone como ejemplo al coro Voces para la Convivencia de Ciempozuelos.
Muy bien.
Pues
la música a marcha.
La falta de estímulo que hay en la formación musical, ¿no? Y al menos aquí para docentes de primaria y secundaria se les va a dar formación.
Genial.
Esperemos que funcione. Bueno, pues seguimos con noticias para los municipios. Leganés, la comunidad terminará las obras del Colegio Constitución 1812 en una única fase.
Leía el otro día una noticia de un cole de Leganés que llevan 18 años reclamando el gimnasio. Yo no sé si el 1812 era una premonición de que iba a tardar mucho en hacerlo, porque ya estamos en el 2016, pero es una pena. La construcción por fases al final lo que hace es eso, que no haya gimnasio, que no haya un comedor adecuado, que no haya salas múltiples y que estén siempre con obras en los centros.
Jueves 10 de noviembre, Codiario Móstoles exige a la Comunidad de Madrid que asuma el mantenimiento de los colegios públicos.
Es la responsabilidad, ¿no? Que nos encontramos con que no se hace inversión, no se hace mantenimiento y los colegios se van cayendo. Luego dicen que no hay.
Pues el boletín, yo creo que va, elboletín.com, la comunidad educativa exige a Cifuentes recuperar el suelo público cedido a los centros privados.
Sí, es lo mismo de no es el consejo educativo, que aquí pone el consejo escolar y no hablamos de eso, del consejo educativo. El mismo documento que recogía anteriormente otra noticia de La Vanguardia, que hablaba del plan de aprobación de los centros públicos.
Bueno, pues esto también de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, su alcalde, trata de, con educación, de ampliar el número de aulas del CEIPSO María Moliner.
Sí, hay centros que se quedan pequeños. Hay una demanda muy, muy amplia por nuevos desarrollos urbanísticos, localidades que van ampliando y siempre va detrás la pública.
¿Puedes acercarte más el micro?
Sí.
Es que subo, pero no puedo. Bueno, pues vamos también a, por un lado, mira, lo publicó Vallecas VA, la marea verde inundó Madrid de nuevo el 26 de octubre, y aunque sea una noticia de una semana anterior, hay que seguir recordándolo.
Claro que sí, las cosas buenas, hay que contarlas.
Muy bien. Bueno, UGT nos convoca una concentración y entrega de firmas ante la Consejería de Educación.
Bien, es una buena noticia, pero nos faltan datos. Estaremos pendientes.
Tiene que ver con los docentes de imagen personal para formación profesional de calidad.
No hay profesionales suficientes para esos ciclos de esas familias, entonces es lo que necesitan.
Pues,
las competencias profesionales no se pueden adquirir si no tienes un profesorado.
Nos vamos al viernes 11. El sector de enseñanza de UGT denuncia que uno de cada cuatro docentes es interino.
Es brutal, no hay manera de seguir los proyectos de centro, estabilidad, conocerlo. Eso es lo que se busca, ¿no? Que la gente no eche raíces y que no arranque los proyectos innovadores en la escuela pública.
Parece que es casi el doble de lo que debiera ser, ¿no? Un 5% como máximo.
Mucho, mucho.
Bueno, domingo 13 nos llegaba de lainformacion.com, Cifuentes clausura el lunes 14 las jornadas sobre educación. Y en esta pues teníamos a una nómina muy larga de personas entre las que se encuentra José Luis Pazos.
Sí, lo hemos comentado, es la jornada que hoy han hecho para hablar del acuerdo educativo. Madrid Diario lo organizaba y veremos las noticias, como bien has dicho.
Para terminar, el mundo financiero, jornada Di No al Ciberacoso.
Sale en el mundo financiero, que también tendríamos que ver otras cuestiones. Sí, está habiendo un acoso que se llama ciber, porque llega a través de las redes, a través del WhatsApp, y además tiene la característica que son 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que tener cuidado, nuestros hijos son menores y hay que estar ahí.
Hay otra cosa, y es que tras estas campañas a veces hay fondos europeos y se construyen campañas para justificarlos. Me refiero a qué tipo de entidades son las que sí. pueden participar en esto, ¿no?
Eso hay que mirarlo muy bien, tienes razón.
Bueno, pues vamos a ver un poco de lo que ha sido las informaciones que han llegado a, de la FAPA, ¿no? Pues porque había un cuestionario de FAPMA que hay que recordarle a las AMPAs, que a las APAs que estén, que bueno, que participen, ¿no?
Sí, además ampliar. De terminar de rellenar el cuestionario, porque ha habido unas cuestiones nuevas, hay una jornada de discapacidad que organiza FAPMA y con nosotros, dirigido a las APAs, y es el jueves 17, el edificio de Metro Bacesa.
Pues tenemos también un mensaje de la FAPA también con las bases del acuerdo educativo de la comunidad autónoma. ¿Ha habido ya respuesta de las APAs?
Sí, sí que están llegando y seguiremos en contacto con las APAs y por supuesto que el posible acuerdo lo volveremos a trabajar todos juntos.
Pues el día 7 también dabais publicidad a una jornada de discapacidad.
Y de la que acabamos de hablar.
Uh-huh. Y, bueno, importante.
Cuenta.
Has dado la fecha, la presentación de la del 13º encuentro de experiencias.
Sí, 3 de diciembre. Y en el IES Puerta Bonita, en Carabanchel.
Se repite.
Con parking.
Ah, Puerta Bonita.
Puerta Bonita.
No, Carabanchel. Sí.
Sí, con parking, fácil acceso. Daremos la comida a los adultos y a los niños que tengan sus actividades todo el día. Y hablaremos de deberes, de modelo educativo, de centros donde están trabajando sin deberes y de otra manera. Uh-huh. Tanto experiencias de la Comunidad de Madrid como fuera. Y sí que invitamos a las APAs, porque lo queremos abordar también desde el punto de vista de la salud. Hay un informe de la OMS, alarmante, sobre los deberes y su exceso. Y, por supuesto, es un día para encontrarnos las APAs y que puedan conocer a la Junta Directiva y hacer preguntas, ¿no?, por la tarde.
Vale, pues nada, info@fapagenerodelosrios.org
sí,
para cualquier comunicación, ¿verdad?
Y necesitamos las inscripciones para calcular el número de asistentes, tanto de adultos como de menores.
Estupendo. La última cuestión, este ciclo Giner de los Ríos en el Ateneo de Madrid.
Sí, colaboramos en su organización, empieza el miércoles y animo a todas las personas que quieran conocer un poquito más la figura de Giner que asistan al ciclo de conferencias. Además, el Ateneo es un sitio entrañable y con historia.
Sí, sin duda. Vale, pues Arantxa, la próxima semana vamos a seguir conociendo experiencias. ¿Cómo fue lo de CEAPA? Porque tú estuviste allí. Tengo aquí preparados audios de tus entrevistas como corresponsal, pero no nos da tiempo de ponerlos. Solo unas impresiones. ¿Qué tal el ambiente en CEAPA?
Estuvo genial, porque además el reconocimiento a las APA se hizo por parte de todos los delegados de CEAPA. O sea, no fue un día especial que se les llama y se les da el premio. Estuvieron allí con nosotros y tuvimos un detalle para los niños que nos acompañaron, porque decían en voz baja, pero es que el premio es lo que lleva uno, el premio se va a quedar en el APA y a mí no me dan nada.
Claro, claro. Muy bien. Y bueno, pues muy buen ambiente. Carlos y Ana, que estuvieron aquí, entrañables, encantados también de conocer el medio de radio. Y de hecho, yo no sé si se quedaron con la cosilla de la idea de la radio.
De montar un taller.
Sí, bueno, ya veremos. Que nos cuenten.
Muy bien.
Bueno, pues Arantxa, muchísimas gracias y volvemos a encontrarnos la próxima semana.
Buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Chao.
Chao. Controversia. Bueno, sí, controversia. Ya estamos con la controversia, ya estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín, ¿qué tal?
Hola, vamos tirandillo.
Bueno, estos días de calor supongo que permitirán salir más a la calle, ¿no?
Sí, pero Concha, en sus condiciones no le permite salir mucho.
Hay que ser precavidos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues Valentín, no sé si has podido escuchar a este AMPA de Galicia, AMPA con N, que han estado aquí contándonos esa experiencia tan bonita. No sé, ¿te vale como reflexión?
No he podido, desgraciadamente, porque estamos un poquito preocupados por la tensión arterial de Concha un poco alta.
Ah, vaya.
Que de continuar así, pues nos obligará a llamar al médico.
Bueno, pues ante la duda no esperéis mucho, ¿eh?
No. Si dentro de un rato la tensión sigue siendo de 20 o más, llamo.
Bueno, pues vamos a cerrar el programa y así el premio se llama Mujeres, si no las ves es porque no quieres. Era de AMPA del FEIP anexo a Lomba de Vila García de Arousa en Pontevedra, ¿no?
Ajá.
Y bueno, es una experiencia preciosa. Sobre el tema de la visibilidad de las mujeres, la verdad es que hay mucha gente que dice que no, que ya es que es pura fachada, que en definitiva pues que ya hay igualdad y que no hay que hacer nada especial para que se visibilicen, que ya se ven demasiado, ¿no? Hay voces para todo, ¿eh?
Yo, para los que dicen eso, tendría un calificativo que no me gusta tener que soltar por antena, lo suavizo.
Pues escuchamos tu reflexión, Valentín.
Pues mi reflexión es visible, afortunadamente. Hay necios que pretenden que a estas alturas del siglo XXI la mujer sea invisible en muchos aspectos de la vida. Alabo a la CEAPA en su lucha para que esto no sea así. En un colegio se ha montado una exposición de fotografías de mujeres importantes en la vida. Todos han visto sorprendidos que las fotos eran de su madre y sus abuelas. Hay que conseguir que el viejo e injusto dicho, detrás de un hombre importante siempre hay una mujer, se cambie por otro que diga, al lado de un hombre importante y en igualdad de condiciones, siempre hay una mujer. Esto llegará cuando el mundo laboral, el trabajo en el hogar y el cuidado de los niños sea tarea de los dos. Así lo desea fervientemente el abuelito Valentín.
Pues totalmente compartido. Hay una mujer importante. Al lado de un hombre importante hay una mujer importante. O no importantes. Si es que, ¿verdad, Valentín? Lo importante es vivir con honestidad la vida. Y es una tarea que es difícil de aprender.
Yo, para mí, es importantísimo el llevar al lado de una mujer ya 63 años felizmente casado.
Es que es una mujer muy importante, Concha, ¿verdad?
Uy, muy importantísima.
Sí, claro que sí. Pues nada, ahora a cuidarla, porque te toca los cuidados. Y bueno, a ver que se le controle esa tensión, Valentín.
Pues trataremos de que si no la tiene controlada, llamar al médico y a ver, buscar una solución.
Pues te llamamos pronto. Un abrazo y hasta la próxima semana en antena, ¿vale?
Vale, Juan, hasta la próxima semana.
Un abrazo y a todos os recuerdo radio@fapaginerdelosrios.org.